Martín Forés, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo alegría, como siempre.
Eso siempre, Martín, alegría y buen humor, hombre.
Tanto atentado.
Que eso hace falta.
Oye, Ramón, enhorabuena, que me he enterado de que te van a dar el premio a las provincias.
Sí, sí, tío, sí, muy contento, muy contento y muy agradecido. Sí,
podemos ir a comernos.
Hombre, claro, tendréis todos invitación ahí, que además se come muy bien. El catering que saca las provincias es muy bueno.
He ido un par de veces. Mi
muy
padre,
bueno. Sí, es verdad.
Me invitaban siempre.
Pero muy bueno y abundante. Sí. Porque mira que se juntan 1.500, 2.000 personas, que otros años es de hay que controlar esto, tal, y luego siempre se descontrola.
Sí.
Porque toda Valencia quiere ir, me parece muy bien. Y dices, tío, qué buenos son los del catering. Porque todo está bueno y hay abundancia.
Sí. Oye, ¿ya aún lo hacen en el Palau de las Arts?
Sí, tal, sí, sí. Siempre. Siempre mola. Es algún sitio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí,
mola
sí.
Mucho.
Oye, no, este año os mantendré informados y nos vamos toda la pandilla.
Sí. Perfecto. Nada, pues mira, es que se cumplen 100 años del nacimiento de una persona muy especial, que es Josep Coll. Josep Coll es uno de los dibujantes de cómic más importantes que ha habido en el mundo. No en
¿cómo
España.
Firmaba?
Coll.
Coll.
Sí.
¿El de Don Pío?
No, Coll de TV.
Vale, Coll. Vale.
El de las tiras sin palabras, sí. El genio de la sencillez, el genio del humor y el genio de la elegancia.
¿De dónde era?
Era catalán, él nació en Barcelona y también murió allí, pero quiero hablar y hacerle un homenaje a esta persona que durante mucho tiempo nos alegró el día a día. Yo recuerdo, es uno de los personajes que más recuerdo de cuando caía en mis manos un tebeo. Eran esos sin palabras con esos personajes que estabas esperando a ver cómo acababa la historia.
Es que hay que ser muy bueno.
Hay que ser muy bueno para hacer
eso. Yo siempre lo he pensado, que el humor sin palabras, digo, joder.
No, esa capacidad narrativa que tenía Josep Coll. Pero a nivel mundial, fíjate, y vamos a intentar explicarlo, porque lo leyeron desde los baby boomer hasta los millennials. Y TVO no dejó de publicar sus historietas hasta su desaparición en 1998. Era un mago del humor. Muchos no sonará porque no tenía un personaje fijo, no tenía un Mortadelo y Filemón, era un tipo que trabajaba con estereotipos. Pero sí que recordaréis a este personaje estilizado, elegante, con unas historias que podían ocurrirte a ti cualquier día de tu vida, ¿no? Pero que él conseguía como rescatarlas de la vida cotidiana y convertirlas en humor, ¿no? Era un tipo muy especial, era un mago del humor, con un buen gusto y con una espectacularidad y una también experimentación. Un tío que le gustaba experimentar dentro del mundo del cómic. Por eso son súper reconocibles sus gags, por lo limpios que eran, lo elegantes, lo ágiles que eran, ¿no? En ese terreno no tenía rival. Y fue durante casi 20 años el referente de TVO a nivel mundial. Era el tipo que todos comprábamos el TVO por verlo a él, máximamente sobre todo por verlo a él. Hablamos pues de Josep Coll i Coll, que nació en Barcelona en el año 1924. Se cumplen 100 años de su nacimiento y que, fijaros, es un albañil que se hizo dibujante. Es un tipo que con 12 años se pone a trabajar de albañil en una cantera. Por necesidades económicas, por supuesto, pero combinaba en la adolescencia este trabajo con estudios de mecánica y delineación en la Escuela Industrial de Barcelona. Por lo tanto, le empieza a dibujar, a hacer dibujets, los delineantes, eso de que tienes que encauzar tu vida y a ver si quiero dibujar, ¿qué puedo hacer? Pues no, pues me meto de delineante en la Escuela Industrial. Pero claro, en el 47 ya empieza a colaborar en pequeñas revistas como la revista Chispa, la revista La Risa, y es en el 48, 1948, que él tiene 25 años, imaginaros, un albañil, un tipo alto, bien vestido, un tipo fuerte, con bigote estilo Mon, nariz estilo Ramón, es decir, un tipo que no parecía de todo menos dibujante, que se presenta con una carpeta, recién licenciado de la mili, o sea que ya era mayorcito, coge su carpeta llena de dibujitos y se planta...
¿Y se va por ahí?
No, se va a la calle Aribau, se va a la redacción del TVO. Y automáticamente lo acepta la entrevista el director, que era Joaquín Buigas. Joaquín Buigas repasa la carpeta y le dice, chaval, si eres currante, en tus manos tienes dinero para parar un tren. Y a partir de ahí le compró todo lo que llevaba en la carpeta y se lo pagó al contado.
Dices?
Se lo pagó al contado.
O sea, ¿qué ojo tuvo?
Tuvo un ojo alucinante. El primer trabajo de Coll en TVO se publica en el 49 y la historia es La teoría del profesor Mosky y la venganza de las nubes. Por sus tres primeras historietas cobró 225 pesetas, que no, es un poquito más de un euro. Fijaros ahí cómo las cosas van cambiando. Pero claro, a finales de los años 40...
Eso era una pasta. Bueno, una pasta, estaba muy bien.
Mira, un currante pagaba por una vivienda al mes 100 pelas. O sea, para que hagáis un símil de lo que le pagó. Bueno, está claro que estas editoriales tan potentes como TVO, los iniciados, pagarían por intentar que les publicase un dibujito, ¿no? Pero su director siempre dijo que el que trabaja tiene que cobrar.
Pero hay siempre que decir que además en aquel momento los TVOs en España, junto con el cine, eran, y a lo mejor una
era la ventana abierta.
Era la única ventana por donde podía entrar un poquito de alegría.
Efectivamente.
Es que estamos hablando de una época...
No, todo entraba por ahí, aprendíamos por ahí y nos podíamos evadir por ahí, ¿no? De alguna manera. Pues fijaros, el que trabaja tiene que cobrar, decía. Era una de las premisas que tenía el director, el gran director de TVO, Buigas. Bueno, pues a los primerizos, a los que empezaban, este les llamaba los... pasavolants. Los pasavolants eran los que pasan volando, es decir, gente que llega aquí, que me trae tres dibujitos, le pago cinco pesetitas, tres o cinco pesetitas, pero sé que van a durar nada. Pero tuvo un ojo especial con Coy, y Coy estuvo 20 años en... No es que estuvo 20 años, es que fue el alma mater de TVO. Le encargaba páginas y se las guardaba. Fue tan inteligente...
Perdona, si no me equivoco, lo de llamar a los cómics TVOs viene de ahí, de TVO.
Por supuesto, claro. Claro. Claro,
viene de ahí, lo de un TVO, viene
eso
de ahí.
Eso es, viene porque se hizo
era,
tan famosa.
Era como, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. No, aspirina es la marca.
Sí, o Danone.
Es un comprimido de Danone, es yogur. Sí. Claro, son esas cosas que triunfan tanto que
se quedan con el nombre, ¿no? Se quedan con la patente. Pues bueno, pues fijaros, ahí está, ¿no? Coy de momento compagina su trabajo de dibujante con el del ladrillo. O sea, es un paleta, es un albañil que trabaja en una cantera con el sombrero de cuatro picos, con el mocador de cuatro picos, y por la noche se va a dibujar. O sea, para que veáis un poco la vida y el rollo. Pero claro, en el 57 el tipo ya se traslada desde Barcelona a Cerdanyola del Vallès, a pocos kilómetros de Barcelona, y allí ya con dos hijos, bueno, allí nace su segundo hijo Alberto, él tenía dos hijos, Albert y Ricard, y allí es donde él empieza a hacer toda su mayor producción, la que hemos disfrutado durante todos estos años. Y el tipo en su casa, arriba en su pequeñito estudio, es donde tiene esos años más fructíferos junto a su familia y a su mujer María Compañ. Bueno, hay una anécdota que dice mucho del sistema de trabajo de este Compañ. Por ejemplo, cuando todavía estaba en Barcelona, el tipo publica una de esas tiras que prácticamente es un sin palabras, que se llamaba Un salto de trampolín, en el que se ve una serie de viñetas en los que diferentes tipos van saltando desde el trampolín y tal y cual, ¿no? Pero con una elegancia que te cae. Y hay uno que al saltar se tira un pedo. Y entonces al lado del saltador simplemente pone pef, paf. Fijaros qué sencillez. Y lo trató como el salto estilo retropropulsión, ¿no? Para que veáis la finor del tío, ¿no? Bueno, pues hubo uno de los vecinos de la finca que recortó la viñeta y la pegó en el espejo del ascensor como diciendo, qué poca vergüenza que tienes. Y el tío le contestó, bueno, pues si esto te ofende, quiere decir que en la puta vida has salido de la escalera de la casa, ¿no? Porque la vida real es esta, ¿no? Todos, hasta el papa se tira. Sí. Bueno, para que veáis un poco el tipo de humor que hacía él. Imaginaros al tipo a punto de saltar, ¿no? Y cuando da el saltito que se casca un cuesco, ¿no? Pues ese era un poco un método muy sencillo, muy estricto. Él, fijaros, desde cuando se fue a Cerdanyola, el tipo salía por la mañana y se iba a pasear por los pinos, se iba a los bares del pueblo, veía a los payeses, sobre todo cómo gesticulaban, cómo se meneaban, cómo vestían, todo lo que hacían. Almacenaba todo eso en su cabeza y se iba a comer a casa. Después iba a tomar café al bar Grau, recopilaba todo eso, hacía su ecuación mental y se iba a casa.
El turmix.
Y por la noche,
la digestión,
y por la noche dibujaba. Por la noche había metabolizado toda esa historia y se iba a dibujar. Algo especial encontró allí, porque todo lo que sacamos de sus escenas, de esas escenas cotidianas de gente corriente, es tan difícil sacar un gag de un tipo que estaba riendo y el tipo de la escultura del parque le dice, nano, que te has dejado un papelito, y le pega la cabeza con él. O sea, esas cosas tan sencillas, pero que son lo que le daban ese estilo tan peculiar a Coy. Le costaba mucho llegar a esa sencillez, de hecho, aunque dibujaba fácil, una vez tenía claro el dibujo, pero llegar al dibujo le costaba mogollón. O sea, podía estar días con un personaje, perfilándose con un personaje. Una vez lo tenía, por supuesto, que lo dibujaba rápido porque era un tipo que tenía un dibujo limpio y no intentaba para nada despistar al lector, con una ternura y una modernidad y una universalidad. O sea, sobre todo la universalidad, porque hay una serie de estereotipos que son universales, con su manera de estilizar, de simplificar, con la legibilidad que tenían sus gags, que se podían leer en cualquier parte del mundo. Era un tipo que utilizaba al ciudadano de Edad Media, al náufrago, al vagabundo, al policía, al pescador, al buzo, al porteador africano o al indigente. Fijaros que en ese momento los trataba, aunque eran temas delicados, tratar al indigente, o el tema del racismo, o el tema de la pobreza y tal, pero lo trataba con tanta ternura que nadie se molestó. Que eso es complicadísimo, sí, de hacer, ¿no? Y también hay que decir que la poca participación de la mujer también estaba debida al momento, ¿no? Al momento social que se vivía. Sin embargo, en sus historias más dialogadas sí que aparecían las mujeres. No había más remedio de que apareciesen las mujeres. Tenía un recurso gráfico narrativo único, es decir, cinematográfico. Muchas veces hablamos de esa capacidad de Paco Roca, ¿no? Para a la hora de dibujar.
Sí, que sin palabras el tío plim, 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 y lo entiendes todo y te llega a lo más hondo.
Es como un storyboard de una peli, ¿no? Pues sí. Bueno, eso hacía él con el cómic. Yo creo que ese recurso gráfico narrativo es muy, muy, muy especial y es muy importante dentro del mundo del cómic. Esa inmediatez, esa brevedad, ese punto de vista único en la historia. El tío no meneaba, no le hacía falta menear angularmente la escena. Por ejemplo, si ubicaba un gag en una habitación, no meneaba la cámara, no le hacía falta. Mm. Simplemente con el mismo plano.
Eso es de cine clásico, ¿eh?
Eso es de cine clásico, sí, señor. Y es muy, muy, muy complicado.
No mover la cámara.
Muy complicado. Conocía exactamente el espacio que necesitaba para cada historia. O sea, las tenía totalmente en la cabeza, ¿no? No necesitaba, por supuesto, encuadres rebuscados y, por lo tanto, su claridad y la acción era pam, pam. Por eso nos gustaban tanto. Yo recuerdo que a mí me encantaba. Además, pasaba páginas para llegar a Coy. Porque Coy era ¡op! ¡Ja! Y la sonrisilla, ¿no? Es como, a lo mejor, a Ortifus muchas veces que dices, voy a verlo porque es pam, pam y te ríes un poquito y ya está, ¿no? Y además te pone al día. Es una pasada. Otro de los recursos que creo que es muy importante en el tema de cómo trabajaba Coy es el cambio brusco en el ritmo narrativo, el tamaño de la viñeta. Es decir, el tipo trabajaba, a lo mejor en un gag, tienes dos, tres, cuatro viñetas del mismo tamaño y de golpe de repente, ¡pam!, te mete una que es el triple de grande, ¿no? Y con eso consigue la sorpresa final, ¿no? Del desenlace del gag, ¿no? Y estas cosas que nosotros las tenemos metabolizadas, las vemos como normales, son grandes aportaciones al mundo del cómic y al mundo de la narración visual de un cómic, ¿no? Con nos minuta la acción en un, para mí, asombroso, porque es muy difícil de hacer, dominio del espacio temporal. ¿A qué me refiero? Hay algunas viñetas en las que,
sí,
muy sencillas,
lo estoy viendo.
Por ejemplo, hay un tipo que está labrando y pasa un caza, y en el momento él dice, ay, cómo me gustaría volar. En el momento levanta la azada, pasa un segundo caza que lo pilla por la azada y se lo lleva, ya está volando, ¿no? Eso es algo muy cómico. Pero el espacio temporal que él consigue narrar con la situación del avión del caza, o sea, es justo un poquito después, o sea, es difícil explicarlo por radio, pero queremos explicar que la utilización de la imagen para demostrar el paso del tiempo en la viñeta. Pues eso lo hacía perfectamente Coy, como después también teorizó en muchos ensayos Eisner, nada más y nada menos que Eisner, ¿no? El gran teórico y el gran historietista, ¿no?
Seguimos. Lo difícil que es, una de las cosas que Coy es el precursor, mucho antes que americanos, luego muy famosos, en, gracias al dibujo, marcar el tiempo.
Eso es, el espacio temporal.
El paso del tiempo.
El espacio temporal, o sea, que tú ves cómo pasa el tiempo en las viñetas, que Paco también lo hace mucho, Paco Roca, y es como muy cinematográfico, con cuatro viñetas. Y entonces, pues bueno, Coy fue uno de los propulsores, y como decía, Will Eisner teorizó incluso sobre toda esta movida, y por ejemplo, usando el goteo de un grifo, es como tú ves que pasa el tiempo, ¿no? En una viñeta o en un gag. Bueno, otro de los puntos fuertes de Coy, de Joseph Coy, fue el diseño de sus páginas. O sea, cómo nos presentaba sus páginas.
Era muy, 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 muy modernista.
Era,
¿no?,
muy moderno. Era un tipo que utilizaba con gran solvencia la rotulación. La rotulación para él era importante en sus trabajos, pero también el uso del color y la distribución, cómo distribuía las viñetas y cómo las decoraba. Formaba un conjunto de una armonía que era prácticamente de la página una obra de arte, no solo por el gag que nos mostraba, sino por cómo estaba diseñado y presentado. Creo que también es muy importante. Volvemos a recalcar la ausencia de personajes fijos. O sea, él habla de figuras arquetípicas, ¿no? El náufrago, el porteador, la estatua del parque, que el cazador colonial, los autóctonos, los pescadores, historias mudas que él dominaba, y era un dominio en la narrativa y en la expresión. Fijaros, para hacer esto, él posaba frente al espejo, como lo hacía Hergé para el tema de Tintín, que muchas de las posiciones de los personajes era él mismo frente a un espejo el que las dibujaba. Pues Coy hacía lo mismo. Entonces a él le molestaba mucho que después de haber conseguido todo un gag de una historia, de un sin palabras, donde la gestualidad era tan importante, que llegase el guionista de la editorial y metiese un bocadillo o dos bocadillos, ¿no? Eso le jodía muchísimo.
Claro, porque le rompe todo el esquema, toda la armonía, todo lo que él ha querido crear.
Claro, porque él era más de la teoría cinematográfica de Buster Keaton, por ejemplo, ¿no? Es ese
quietismo, ese era.
Y ese humor que veías al Buster súper serio, pero que te descojonabas, ¿no?, con todo lo que hacía. Otra anécdota que es muy curiosa y que es verdad, aunque parezca mentira, que le ocurrió a Josep Coll, es que estando en el bar Grau de Cerdeñola, el bar del pueblo donde él iba a tomar café después de comer, pues un día entró un payés con muleta y con el pie vendado. Y claro, lo normal es, bueno, ¿qué te ha pasado? Pues es que estaba en el huerto cavando. Resulta que, bueno, asomó una lombriz y le metí con el azadón. Un viaje
y era su dedo.
Resulta que era el dedo. Yeah. Bueno, esto que parece una coña, esto se publicó en el TVO y esto parece ser que fue cierto.
O sea, yo
me lo creo.
Exacto, tú que vienes de pueblo, yo también.
Yo he visto dedos.
Sí.
Ramón, hemos visto dedos de pies, de payeses y de yauros que parecen algo más que una lombriz. Lo tanto me lo creo. Pero para que veáis el tío de dónde sacaba sus historias, de cualquier sitio. Lo que pasa es que luego molaba cómo las contaba.
Claro.
Y sobre todo los personajes. Mirad, él tenía un tipo al que le gustaba tanto, era su ídolo, al que le gustaba tanto que incluso lo copió, que era Marino Benejam. Marino Benejam, que era el mallorquín, el historietista mallorquín, dibujaba algo que a él le encantaba, ¿no? Le encantaba. Pero claro, eso se lo recriminaron en la editorial y dijeron, no, te pareces demasiado al Benjamín. Entonces el tipo dijo, bueno, vamos a ver, si este hace tipos bajitos, yo los haré altos, y si este los hace gorditos, pues yo los dibujaré delgaditos. Entonces, fíjate, con esa teoría consiguió su personaje, que ese personaje fue la leche. Él tenía contradicciones personales, porque por una parte no le gustaba crear personajes como lo hizo Benjamín con Melitón Pérez o con la familia Ulises, pero por otra parte decía, ostras, es que esto te da trabajo para siempre, ¿no?, cuando creas un personaje, porque lo tienes hecho, ¿no? Siempre la gente quiere más y más y más. Bueno, al final, ese tipo alto estilizado, solitario, ensimismado, es el personaje que podía pasar de lo ridículo y lo cotidiano a lo fantástico y lo absurdo. Esa es la maravilla de Josep Coll y de los gags de José Coll. Así todo, él creó un par de personajes, el Bufa y el Pum Pum, pero bueno, los publicó en El Infantil, y eso, que es una revista fuera de TVO, que tuvo poco recorrido, como también el Greñito, que era un futbolista, que también tuvo muy poco recorrido. La vida de Coy no fue tampoco un camino de rosas, aunque ganó pasta. Sufrió desengaños, celos profesionales, por lo que contaba antes, ¿no?, porque le jodían sus historias mudas, ya eso él le molestaba muchísimo. Y el TVO, al final de los 50, las páginas de Coy siempre estuvieron vigentes, siempre estuvieron hasta el final, porque, como os digo, el director recompraba y guardaba en el cajón. De manera que, aunque él no estuviese, esto siempre se iba publicando. La falta de interés. La muerte, por ejemplo, de eso fue lo más importante, ¿no?, lo primordial. Murió Buigas, el director, el alma mater de TVO, y entonces cambió totalmente la dirección y la manera de ver de la editorial. Hubo un declive artístico, los dibujantes históricos no tenían tiempo para formarse los nuevos, había una falta de creatividad, y además aparece Bruguera. Aparece la editorial Bruguera, claro, nada más y nada menos que con Ibáñez, con Sánchez, con Escobar, con
Vázquez. La verdad es que te veo, yo creo que se quedó muy anquilosado y no supo evolucionar.
Efectivamente.
Esa es mi impresión, sin ser un gran conocedor de las historias de los TVOs en España y tal. Pero yo ya, cuando yo empiezo a leer TVO, yo veía mucho más moderno desde T. Pulgarcito y Tío Vivo que el TVO.
Sí, de hecho
había algo que yo era un chavalín que los leía, porque mi padre se lo compraba al señor Paulino, el Alberic, y a mí el TVO no me llamaba nada la atención. Te hablo, yo tenía 7, 8, 9, 10, 11 años. Sí. Tenemos una colección de tíos vivos de vulgaritos de Alberic flipante.
Sí. Bueno, mucha gente dice que fue un grave error por parte de TVO prescindir, o sea, dejar que se fuese Coy, porque Coy podía haber tirado de ahí, podía haber evolucionado y podía haber sido, bueno, pues el futuro.
Pero yo con la familia Cebolleta veía gamberrada, con Vázquez veía gamberrada. Sí. Que cuando tú eres nano quieres gamberrada.
Claro, claro, claro. Ahí el máximo fue Ibáñez. Como el
¿cómo fallece?
Timón. Pues él fallece de una manera trágica, trágica. Bueno, él, hay que decir que en los años 70 él vuelve, bueno, él se va a la cantera, vuelve, al final le hacen, consiguen hacerle un homenaje en el Salón del Cómic en el 82, pero él pilla una depresión impresionante. Uf. Pilla una depresión impresionante y con 60 años se lo encuentran en un 13 de julio del 84, hace justo 40 años, en la bañera de su casa con un cable eléctrico atado al cuello.
Buah.
O sea, se lo encontraron así. Imaginaros, fue la peor de las muertes, un desastre para una persona que podía haber sido, de hecho, es un referente del mundo del cómic, es un tipo que marcó, que abrió puertas, y cuando uno abre puertas las abre para todos, no las abre solo para él, ¿no? Entonces, para mí, Coy es un tipo que abrió puertas. Yo no tengo mucha relación con el cómic, no soy un tipo que haya vivido como, que haya compartido durante toda mi vida con el cómic y tal, como muchos de vosotros, pero precisamente a Coy sí que lo tengo en la mente siempre, porque era de lo que más me gustaba. Sí, sí, ¿no? Sí, eso sí, sin sí, palabras, sí, sí. Esa pequeña sonrisa, que no te hacía pensar demasiado, simplemente te distraía, ¿no? Pues ese es el gran Coy. A falta de un estudio más profesional, podríamos decir que junto con Eisner o con Franklin o con Moebius o con Hernández, es un tipo con universo propio. Yo no digo que sea de los mejores, pero sí que, bueno, sí lo digo, ¿no? A nivel personal sí lo puedo decir, pero digo que sí que fue un tipo con un universo propio, y eso es tan difícil de encontrar. Es un tipo que dio una evolución y una revolución en el TVO del siglo XX.
Qué grande es, Martín. Nos lleva de Vermeer a Coy y todo lo hace ameno e interesante.
Sí, señor.
Qué ganas de conocerlo personalmente y agradecerle la divulgación cultural que nos regala.
Pues vente cualquier día aquí un jueves si lo conoces y te haces fotos y lo que quieras.
Nada, y todo gratis.
Buen amigo. Talento y buen amigo.
Y limpio.
Sí, y limpio de paja y polvo.
Solo falta que diga y no tiene novia.
Y al día en el pago de impuestos. Atención,
eso, mira, eso. Martín, la próxima vez que vengas a casa te enseñaré que he cambiado algunos libros de sitio, algunas cosas y tal. Tengo dos volúmenes en blanco y negro de Sempe,
sí,
de Sempe Goscinny, que me compré hace la tira de tiempo en la Feria del Libro de Ocasión. Que muchas veces no hay palabras.
Sí.
Y toda la página es como una viñeta, un dibujo. Sí. Tío, leyéndolo en la cama, soltar carcajada. Sí. Yo soy de risa muy difícil, yo no me río. Entonces, cuando vengas, te lo quiero enseñar. Recuérdamelo, pues es que vengas a casa.
Te entiendo.
Dime, ¿sabes eso de siempre que me dijiste? Creo que mejor. Pero, y dices, hostia.
Es tan difícil eso.
Es tan difícil, macho, que lo veo y digo, es que tiene algunas ideas. Es que son. Es espectacular, sí, sí. Tío.
Pues de verdad, oye, si queréis pasar una buena tarde, buscar imágenes de Coy, que además no tenéis que calentaros mucho la cabeza, Josep Coy y Coy, imágenes, y veréis gags impresionantes, sencillos, en los que trata con tanta ternura, con tanto cariño, con tanta inteligencia a todo tipo de personajes. Me lo agradeceréis, ya veréis, porque sacar hoy en día una leve sonrisa es tan complicado, y por medio del arte, el arte que sea, ya sabéis que aquí el abanico es amplio, podemos llegar a todo, sí, a emocionarnos y a reírnos, por supuesto.
Martín, un placer como siempre.